presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estamos hablando del doctor Ricardo Lorenzetti, en una apertura que va a tener muchísimos anuncios en el marco de dos jornadas que se vienen para plantear una profunda reforma judicial, y serán los propios jueces y los integrantes de todo el sistema judicial argentino quienes van a tener una jornada para plantear las nuevas propuestas. Vamos a escuchar directamente al presidente de la Corte.
De todas las regiones del país, las justicias provinciales, las cortes provinciales, la justicia federal, tribunales orales, presidentes de cámaras, cámara de casación, los consejeros del Consejo de la Magistratura, señor ministro de Justicia, muchas gracias a todos. Los hemos convocado porque con mis colegas en la Corte Suprema hemos reflexionado profundamente y creemos que es necesario que nos juntemos y hagamos una reflexión colectiva y respondamos a algunas de las preguntas que hoy atraviesan los poderes judiciales del planeta. En primer lugar, podríamos preguntarnos, en los últimos 30 años, los poderes judiciales de todo el mundo han recibido miles y miles de demandas de todo tipo y en todos los temas. Casi todos los conflictos generan un problema de judicialización creciente, pero las transformaciones que se han hecho son mínimas dentro de los poderes judiciales. ¿Por qué todos estos conflictos, que son enormes y complejos, no se resuelven en otros ámbitos, como era tradicional, en otros ámbitos, quiero decir, en otros poderes, muchos de los cuales involucran consultas a las mayorías, y esto plantea problemas muy serios? ¿Deben los poderes judiciales actuar conformes a las mayorías? ¿Debemos hacer encuestas sobre las imágenes de los poderes judiciales y responder conforme a la imagen? ¿Qué transformaciones necesitamos hacer? ¿Es suficiente con hacer comisiones, proyectos, declaraciones, o debemos tomar decisiones más concretas, efectivas, realizables? Debemos reflexionar sobre el horario judicial, y esto es muy importante, pero ¿no podemos ser también un poco más sofisticados y examinar los procedimientos, los diseños institucionales? Cuestiones que todos sabemos que son decisivas. Recientemente, en el 1 de marzo, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires ha señalado algo que compartimos. Dijo: quisiéramos que los jueces y juezas no sean designados conforme a sus relaciones políticas o judiciales. Y es así. No podemos pensar, como decía Albert Einstein, que sin esperar resultados diferentes si no cambiamos los procedimientos. Tenemos que pensar más en grande y cambiar los diseños institucionales y los procedimientos, hacer una gran transformación profunda. Debemos hacer una autocrítica dentro de los poderes judiciales acerca de cómo estamos funcionando. Todas estas preguntas requieren grandeza, requieren que pensemos en el país y no en los intereses individuales, en los intereses de las corporaciones, en los intereses económicos, políticos. Debemos pensar en el pueblo de la nación, en el país, en la grandeza que necesitamos tener en estos momentos. Y por eso quiero agradecer también, y muy especialmente, a los demás poderes del Estado, que han mostrado un interés extraordinario en apoyarnos en esta iniciativa. Empezando por el Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación, los ministros de Justicia, de Seguridad, la Jefatura de Gabinete, los líderes del Congreso, senadores, diputados, gobernadores, porque también existen las justicias provinciales y tienen un rol extraordinario en nuestro país. Y no debemos pensar que cada vez que hablamos de los poderes judiciales solo es el de la capital federal. Todos ellos han manifestado un extraordinario interés en acompañarnos en este proceso de reformas, que no es una convocatoria que hace solo la Corte Suprema, es una convocatoria, diríamos, de la historia, es un momento importante, y de la sociedad. Por eso nos vamos a dedicar a analizar un poco más extensamente de lo habitual toda la temática, porque tenemos que hablar en serio, como decía Ronald Working, respecto de los derechos, hablemos de las reformas de los poderes judiciales en serio y con profundidad, empezando por los grandes temas. El primero es, ¿qué nos dice la historia? ¿Por qué no se han hecho reformas en los poderes judiciales profundas? Hace más de 10 años que en la Corte Suprema venimos haciendo transformaciones importantes. Tienen ustedes en los anexos todas las acordadas que se hicieron y se ha creado aquí dentro del ámbito de la Corte Suprema la Oficina de la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica, iniciativas de Carmen Argibay, del doctor Petracchi y de la doctora Haito. Hemos creado aquí un sistema de comunicación, de gobierno abierto, de transparencia, de relación con la prensa. Hemos incorporado tecnologías, notificaciones electrónicas, hemos hecho convenios con todos los organismos del Estado, muchísimas transformaciones dentro de la Corte Suprema que no se pudieron trasladar al resto de los poderes judiciales. Y también es bueno mencionar muchísimas iniciativas individuales de jueces y jueces a lo largo de todo el país y en las provincias, que tampoco se pudieron generalizar. ¿Y por qué? Porque faltan poderes políticas de Estado, falta el acuerdo. Por eso esta convocatoria es tan difícil. Porque la Argentina no tiene una tradición de acuerdos, de cooperación, de políticas de Estado. Los esfuerzos son individuales, pero no se pueden generalizar si no tenemos cooperación. En los inicios de nuestra era decían que la cooperación es algo inherente al ser humano. Estas son las meditaciones que muchas veces hemos citado aquí, que refieren a que la cooperación es algo natural. Pero claro, esto se hablaba en Roma, no conocían a los argentinos. A nosotros nos cuesta cooperar. Y por eso esta convocatoria no tiene que dejar de reflexionar acerca de la dificultad que encierra la cooperación entre todos. Y esta es una verdadera tragedia, porque hace muchos años que vemos que se hablan de los mismos temas y nunca podemos generalizarlos de manera sistemática. Por ejemplo, hace más de 30 años que se discute en el país acerca de mano dura y mano blanda. Recordemos en el año 2000, en la provincia de Buenos Aires, una gran reforma para combatir la delincuencia. Recordemos cuando estaba la tragedia de Axel Blumberg, 300.000 personas manifestando. Y siguieron las manifestaciones a lo largo y a lo ancho del país y siguen las manifestaciones de nuestro pueblo en busca de mayor seguridad. Pero nosotros seguimos con las discusiones y no con las soluciones. No es posible que nos pongamos de acuerdo, como en muchos otros países lo han logrado, en un sistema razonable que respete las garantías constitucionales y al mismo tiempo logremos resultados efectivos en materia de seguridad y logremos que nuestra gente viva más tranquila. No es posible hacer esto, por eso los hemos convocado a buscar unas reglas de armonización en este tema. Pensemos en el narcotráfico. En el año 2006 la Corte Suprema hizo un fallo importante convocando una política de Estado en materia de narcotráfico, porque nosotros estábamos preocupados de lo que estaba pasando en una región del país y en un acuerdo lo conversamos, dijimos hay que hacer algo importante y lo hicimos y creamos una comisión de jueces en el narcotráfico, para combatir el narcotráfico. Pero desde ahí no hemos visto que esto se haya generalizado. Todavía se sigue discutiendo si debe ser en una jurisdicción de las provincias o federal. Y recién ahora hemos logrado, en reuniones que se han hecho aquí en la Corte Suprema con varios gobernadores, con jueces federales de las distintas jurisdicciones y con algunos ministerios del Poder Ejecutivo, coordinar acciones específicas para atacar algunas de las tragedias que produce el narcotráfico en distintas regiones del país. Y se han logrado resultados, pero es porque se empezó a cooperar, dejando de lado las discusiones intrascendentes. Pensemos en los temas de género. La Corte hace muchos años que tiene una política de género y esto se ha replicado en distintos lugares de las provincias y del país y en distintos poderes, pero la violencia de género sigue creciendo. No se han logrado resultados efectivos en cambios importantes culturales. Avanzamos en detalles, pero no en cambios que transformen la cultura que lleva a la violencia. Pensemos en el fondo si es que la Argentina tiene un acuerdo acerca de la necesidad de la independencia de los poderes judiciales. Porque muchos países lo discutieron y Estados Unidos, por ejemplo, llegó un momento en el cual este debate se llegó a conclusiones y entonces dispusieron que los poderes judiciales tenían autonomía regulatoria, autonomía presupuestaria, autonomía para decidir cuestiones relevantes y con flexibilidad y responder a las necesidades. Brasil lo hizo en el año 88 y está en la Constitución de Brasil que los poderes judiciales son independientes y tienen esas facultades autorregulatorias. Pero nosotros todavía seguimos discutiendo esta cuestión. Y si bien la Corte Suprema tiene la cabeza, la dirección, la superintendencia del Poder Judicial, no tiene ni las manos ni las piernas, porque hay aspectos que deciden otros sectores, y siempre es complejo, tanto a nivel federal como a nivel de las provincias, lograr soluciones efectivas. Entonces, es necesario que tomemos estas decisiones y nos pongamos de acuerdo. No puede ser que la Argentina siga siendo pendular, siga dudando sobre sí misma en las cuestiones centrales. Nosotros hemos dicho muchas veces en este lugar que el ciudadano común que ha vivido en los últimos 50 años ha tenido dificultades extraordinarias y ha tenido que hacer esfuerzos descomunales para entender cómo funciona nuestro país. Es casi como el mito de Sísifo, también lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Escalamos, ascendemos, logramos algo y después se cae y volvemos a empezar. Y vamos de discusión en discusión, mientras que nuestro pueblo sigue de tragedia en tragedia sin solucionar. Este es un problema muy serio, la ausencia de políticas de Estado. Este es el marco teórico en el cual tenemos que trabajar. Porque las consecuencias de la ausencia de una política de Estado, de estos cambios pendulares, de este ir y venir permanentemente, son gravísimas. Y hemos llegado en algunos casos a situaciones en las cuales muchos piensan que la ley es un mero consejo que se puede dejar de lado por circunstancias extraordinarias, por emergencias económicas, por excepciones. Otros piensan que pueden ganar un partido cambiando el reglamento por el cual se juega. Hay un exceso de coyuntura, una ausencia de estatura para ver los grandes problemas en el mediano y largo plazo. No tenemos que crear conflictos divisorios, tenemos que buscar soluciones unificadoras. Y este es otro concepto importante. Si nosotros examinamos las grandes causas judiciales en los últimos años, 50 años, vemos que muchas de ellas se han frenado porque se han envuelto en discusiones políticas de intereses y no se ha centrado en la búsqueda clara de una solución de justicia estrictamente jurídica. Entonces, el tema es que tenemos que ser maduros institucionalmente. No es que falten propuestas, no es que no sepamos qué hacer. Los que hemos convocado aquí son personas que tienen mucha experiencia. Y esto es algo que hemos acordado con los otros poderes. La reforma tiene que nacer del Poder Judicial porque hay experiencia en los poderes judiciales. Todos ustedes han participado en numerosas reuniones. Muchos tienen prestigio internacional, participan en asociaciones de jueces en todo el mundo. No es tanto lo que tenemos que discutir acerca de las propuestas. Por eso hemos puesto un plazo breve, porque lo que necesitamos es concretar las propuestas y no seguir en esta discusión permanente, pendular, donde los problemas no se solucionan, se trasladan de tiempo en tiempo. Hace años que hablamos no solo de las reformas del Poder Judicial, sino de muchísimos otros temas en el país, sin que se logren soluciones concretas. Entonces, no es que falten propuestas, falta madurez institucional, que pensemos en el país y no en los intereses individuales, corporativos, en las disputas menores, en los agravios, en las negligencias, en la mirada recurrente al pasado. Política de Estado significa que nos pongamos de acuerdo todos los poderes, tanto a nivel nacional como en las provincias, que son tan importantes, en una serie de reglas estables, con mirada al futuro, que modifiquen los procedimientos, los diseños institucionales y logremos resultados mejores. Este es el marco teórico en el cual queremos que esta discusión se celebre y este proceso de reforma se inicie. ¿Qué nos dice la sociedad, que también nos convoca? Muchos han olvidado que la democracia es lo que aprendíamos en la escuela, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero claro, las agendas de las instituciones muchas veces se alejan de las agendas que tiene el ciudadano común, lo cual puede llevar a la pérdida de confianza en las instituciones, que es algo que se ve en todo el planeta. Por eso debemos prestar mucha atención a las demandas sociales y en particular los jueces y juezas. Debemos escuchar los reclamos de nuestro pueblo, debemos estar atentos, debemos proteger. Un breve listado muestra la enorme variedad de temas que hay hoy. Pensemos, cuando decimos pueblo hablamos de todas las categorías, por ejemplo los niños, que antes no estaban en los litigios de los tribunales y ahora proliferan cuestiones referidas a la niñez, no solo los derechos del niño, sino también a su futuro, la influencia de la tecnología, la adicción tecnológica, las cuestiones vinculadas al autismo infantil, la influencia sobre los datos personales de los niños, la protección de los niños que van a ser adultos. Todos estos son temas que ya están en los poderes judiciales y tienen una trascendencia enorme. Lo mismo con los adultos, los ancianos. Hoy tenemos gente cada vez más sana, pero cada vez más sola. Y esto está llegando también a los poderes judiciales, la protección del adulto que está aislado o la protección del adulto que busca seguridad económica y los complejos problemas de la seguridad social, los problemas de la mujer que hoy están en primera línea en todo el mundo y también están en los poderes judiciales, los problemas del que es diferente, el trabajador con su búsqueda de dignidad, los problemas vinculados al que quiere trabajar y no encuentra trabajo, los problemas de los consumidores, de los empresarios, es decir, el panorama de ciudadanos que van hoy a los poderes judiciales con todo tipo de reclamos es enorme. Y los valores que hoy se discuten también en los poderes judiciales son de una magnitud extraordinaria. La cuestión de la igualdad. Si ustedes se fijan hoy, en todo el mundo se está discutiendo el abandono del estado de bienestar y las grandes desigualdades económicas versus la defensa de los derechos sociales que están en las constituciones y que defienden los poderes judiciales. Este es un debate impresionante en todo el mundo. La libertad de la que todos gozamos, pero que muchas veces, a la luz de la tecnología actual, ejercemos cada vez menos. Las restricciones que imponen la tecnología, los trolls, las agresiones en las redes sociales, los problemas de libertad de expresión dentro de Internet. Fíjense la magnitud de temas que hoy tenemos que discutir. La solidaridad, el colapso ambiental que está ahí a la vuelta de la esquina. Todos estos temas están en los poderes judiciales y, sin embargo, no hay una relación entre la magnitud de los problemas y las discusiones que la sociedad nos plantea y los esfuerzos que ponemos en transformar los poderes judiciales para atender esas demandas. Y además, podríamos hacer una referencia a los problemas que encuentra la sociedad en los poderes judiciales. Podríamos mencionar la tragedia del tribunal. Yo recuerdo, y nosotros recibimos muchos, como todos ustedes, reclamos de los ciudadanos y tratamos de recibirlos, escucharlos, porque se siente bien la gente cuando uno la recibe y trata de demostrar que hay humanidad en las instituciones, escucharlos. La causa de ONCE, del accidente de ONCE, fue una de las más rápidas en los últimos años en la justicia argentina. Y sin embargo, cuando yo recibí y nos reunimos con María Luján Rey, a quien conocemos y que ha vivido esta tragedia de una manera especial, nos pusimos a ver su problema, que era el de la tragedia, pero además el de constituir un tribunal oral. Y tuvimos que hablar con otros jueces aquí presentes para ver cómo hacíamos para armar un tribunal oral que lleve adelante ese juicio. Entonces, la tragedia es doble. Y así pasó con los juicios de lesa humanidad, cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, hubo que formar una comisión para tratar de armar los juzgados que no existían y armar una infraestructura. La tragedia del tribunal es que no hay tribunales. Y esto debemos decirlo. La tragedia del tiempo, que es otro problema dentro del sistema judicial. Siempre hablamos de los jubilados, de las personas que ya no tienen tiempo y tienen que litigar y perder un tiempo que no tienen. Pero además, cualquier persona que hoy tiene un litigio y tiene que pensar que va a demorar 10 años, es una expectativa absolutamente irrazonable. Tenemos que cambiar esto. Y no se cambia solo con los horarios, se cambia con las estructuras, se cambia con las reformas de fondo. La tragedia burocrática. A mí siempre me impactó este mural que está en la Corte Suprema de México, que muestra los expedientes y atrás las caras sufrientes. Pero nosotros tenemos aquí, año 1968, María Elena Walsh decía, quítate la venda y mira, refiriéndose a la justicia. Esta tragedia de la burocracia es que hay un desenvolvimiento burocrático en los tribunales que se aleja del drama humano. Esto nunca debemos perderlo de vista y debemos encontrar mecanismos de solución. Este es el marco, esta es la magnitud de las demandas de la sociedad, este es el reclamo de la historia de superar estas idas y venidas y de hablar seriamente y encontrar políticas de Estado y encontrar soluciones concretas, no discutir tanto, hacer. Y luego de que escuchemos las propuestas que ustedes tienen, nos reuniremos con los demás poderes del Estado, nacional, con el Congreso, con el Poder Ejecutivo y en las provincias, donde están los gobernadores también interesados en esto. Y juntos tenemos que ser capaces de acordar algunos principios básicos, un modelo que sea aplicable para todos y funcione. ¿Cuáles son los principales temas? La primera idea es que tenemos que pensar en un cambio sistémico y cultural. Esto significa que no se puede cambiar una parte sin tener una concepción del todo, es decir, del sistema, porque de lo contrario no funciona. Y cultural significa que también tenemos que lograr que la idea de la tutela efectiva signifique algo más, signifique que también tengamos menos litigios, una cultura para que en la sociedad se hable en lenguaje del derecho, del Estado de Derecho. Esto involucra a todos los poderes. ¿Cuáles son los cambios en materia penal? Fíjense ustedes que hemos puesto muchas comisiones específicas, porque ya los temas se hablaron. Hay que tomar decisiones. En materia penal, nosotros sabemos que se está trabajando muy seriamente en un nuevo Código Penal que apoyamos. Tenemos aquí miembros de la comisión. También hay en materia de organización del procedimiento penal, el sistema acusatorio, que nadie discute, que es un tema que en muchas provincias ya se aplica. Pero hemos dicho que si la aplicación del sistema acusatorio en el nivel federal está planteada como un proceso muy gradual, que se va a hacer, y parece razonable que así sea, con experiencias pilotos, en el tiempo intermedio, que pueden ser años, tenemos que ser capaces de tomar medidas urgentes porque los juicios están ahora y los reclamos de la sociedad son ahora. ¿Y qué vamos a hacer con todo este enorme caudal de causas que hoy están en trámite? Podemos hacer transformaciones intermedias y podemos hacer transformaciones en función de procesos especiales. Por ejemplo, hay una propuesta de hacer un proceso especial en causas de corrupción, porque tienen su especificidad. Necesitamos una estructura que apoye las causas de corrupción en materia técnica, que es básicamente decisiva en muchas de estas causas, acelerar las causas de corrupción. Necesitamos un proceso especial para las megacausas, las causas que involucran a muchísimos actores, muchas personas en materia penal. Estas han sido siempre muy complejas, muy difíciles. Necesitamos pensar en las cárceles. Hay una comisión de cárceles que está trabajando hace mucho tiempo, pero la verdad es que tenemos que acercarnos a la definición constitucional en esta materia. Nos pareció interesante una de las propuestas que hemos escuchado, que es la idea de organizar escuelas en las cárceles por edades, porque una de las grandes tragedias es la de la delincuencia juvenil, que cuando va a la cárcel empeora, no tienen futuro. Entonces, organizar cárceles que sean escuelas para chicos, para recuperarlos, para reinsertarlos, organizar sistemas que sigan con posterioridad a la sanción penal, que han sido siempre muy precarios. Desarticular la economía del delito, que es algo en lo cual se ha trabajado poco y que tenemos que lograr decisiones importantes y urgentes. Trabajar en la economía del delito significa desarticular los incentivos que llevan al narcotráfico, al lavado de dinero, a cualquier tipo de hecho delictivo, y también la recuperación de activos y la extinción de dominios. La Corte Suprema ha dictado recientemente una acordada importante para recuperar bienes de origen delictivo. Pero hay cuestiones que hace muchos años que se discuten y debemos aclararlas de una vez por todas. La Corte Suprema en el año 2014 hizo este mismo acto enfocado en la idea de luchar contra la impunidad. Ese era un momento muy especial de nuestro país. Luchar contra la impunidad significaba un cambio de paradigma que muchos países hicieron. Nuestros sistemas procesales fueron pensados en la defensa porque había que defender. frente a los abusos del Estado, frente a los